Tiempo de la mañana de Cope Rivera para hablar y descubrir y redescubrir, para quien no la conozca, a una gran cantante que tenemos en la Rivera. Ella se llama Miriam Zubieta Domezain. Es algrana y sus papás son Jesús Zubieta Mendigacha y Mari Carmen Domezain Samanes. La verdad que yo me interesé por la vida un poquito de Miriam gracias a su madre, esto de las redes sociales, del Facebook, que de repente te vas dando cuenta de que tenemos a una gran cantante profesional de ópera por aquí, por estos lares. Y me apetecía, yo le dije a su madre que me apetecía conocerla un poquito más de cerca, porque creo que debemos rescatar para la Ribera, para Navarra, estos bueno, estos valores, estos jóvenes valores que van triunfando por Europa, por el mundo y por allí por donde se lo ponga por delante, porque además es muy jovencita. Miriam Zubieta Domezain, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Muy bien, ¿no? Pues sí. Yo también, perfecto. ¿Siempre vas con agua o siempre refrescándote la garganta?
Bueno.
¿Sí, no?
En verano especialmente por los aires acondicionados, sí.
Ajá. O sea, que más o menos en eso nos parecemos los locutores de radio a las cantantes de ópera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, Miriam, vamos a contar un poquito tu historia, si te parece. ¿Desde cuándo tienes claro, bueno, lo primero que querías cantar?
Buah. Desde que tengo uso de razón, yo sabía que quería estar encima de un escenario.
Ajá.
No sabía si cantando, bailando, pero vamos, actuando.
Ajá.
Y siempre estaba enfrente del espejo en casa jugando, ¿no? Y bueno, hasta que se convirtió una vocación.
Una vocación que querías ir a por ello y que lo tenías absolutamente claro.
Sí.
¿Es verdad que nada más nacer, en vez de llorar, ya cantabas o no?
No sé, eso mis padres lo sabrán decir mejor.
Bueno, y además, bueno, fuiste evolucionando, querías, bueno, estar y vivir en un escenario que yo creo que es una cosa preciosa, muy bonita, pero de repente, ¿por qué decides que la voz sea la que te acompañe en ese escenario a través, por ejemplo, de la ópera?
Pues un punto de inflexión fue en mi primera comunión, me propuso el cura cantar un dúo con él.
Ajá.
Y sí, eso fue muy chocante, ¿no? Fue la primera vez que la gente se emocionó mucho y dijeron, ¡ay va, pero qué bien canta esta niña!, ¿no? Y por ahí fue la cosa, pero yo con 5 años empecé con solfeo y piano.
Ajá.
O sea, no empecé con clases de canto tan pequeñita.
Uh-huh.
Y ya con 13, 14 dije a mis padres, mira, apuntarme a clases de canto, que quiero aprender. Y no sabía qué era la lírica, ni sabía dónde me metía, ni sabía que iba a ser canto lírico lo que me iban a ofrecer en las clases.
Ajá.
Y así empezó la cosa.
Porque uno diría, bueno, siendo Arguedas, lo normal hubiera sido que hubiera salido jotera, ¿no? ¿No?
Sí, pero he cantado una jota en mi vida, la verdad.
Una jota, ¿eh? Tienes que cantar alguna jota así con voz de ópera. Tiene que ser muy interesante, ¿eh? En la fusión, ¿eh? Lo tienes que intentar, ¿eh? Alguna vez.
Vale.
Y de repente, bueno, lo que tú quieres, y además se debe hacer en estos casos, es uno, formarse. Y formarse no de cualquier forma y en los mejores sitios. Y a partir de ahí empiezas, decías que de jovencita, en piano y tal, luego te apuntas a canto. ¿Cómo ha ido esa evolución? Porque has pasado por Barcelona, Valencia, Viena, Alemania. Cuéntame un poquito por dónde has estado.
Sí, me fui a estudiar el grado superior de canto a Barcelona.
Ajá.
Al SMUC. Y de allí, cuando lo finalicé, me fui a Viena a hacer el máster de ópera.
Ajá.
Que es una universidad fantástica donde poder hacer ese máster. Y de allí me fui al Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo del Teatro de Valencia.
Ajá.
Que fue muy marcante, me marcó mucho y me vino muy bien.
¿Por qué te marcó mucho?
¡Buah! Pues es difícil explicarlo en palabras, pero el jefe del teatro, ¿no?, que es el director del centro, David de Livermore, es un gran escenógrafo, es un hombre con mucha psicología. Ha trabajado también, ha hecho trabajos sociales, también publicidad, es decir, controla muchos factores. Humano, de escenario, de marketing, mucho. Entonces, es un hombre que abarca tanto su mente, es que no sé explicarlo de otra manera. Directamente cuando te conoce ya te sabe hacer una radiografía mental de cómo tú eres y te intenta poner a prueba y te intenta siempre llevar al límite para que conozcas Para que te superes a ti mismo más y más y más.
O sea, que es un retador constante, se
totalmente,
puede decir así, ¿no?
Sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
Y ahora vas por aquí y ahora vas a retar. No puedo, no puedo, tú sí puedes, lo vas a hacer, etcétera, etcétera. Y eso imagino que te va aupando, ¿no?
Pues
y...
sí. Uh-huh. Caña de la buena.
Caña de la buena, ¿eh?
Sí.
Además, ustedes no la ven porque esto es de la radio, ¿no? Y en parte es esa magia, ¿eh? Pero ya tiene gestos, mirada, eso como de artista ya, ¿eh? Como que promete, ¿eh? Como que promete, es como muy así, ¿eh? Como muy, muy del corazón. Creo que ibas a hacer un segundo año, pero ¿ha pasado algo? ¿Cómo?
No, en Valencia.
Ah, en Valencia no, en Valencia
en
acabaste,
Valencia ya
¿no?
Acabé,
ah, vale, es verdad, es... era en...
Sí.
Es que has estado tonto. Que es que pareces Willy Fogg, en tantos sitios que has estado, hija mía.
Pues este año, desde el verano de 2016, bueno, hice audiciones y me cogieron para formar parte de un ópera estudio en Alemania.
Ajá.
Y canté en 3 teatros de una región de Alemania, de Turingia.
Ajá.
Y en ese ópera estudio iba a hacer el año que viene un segundo año, pero me ofrecieron un contrato en uno de los teatros y donde voy a debutar papeles, pues, de gran envergadura.
De gran envergadura, de los cuales hablaremos ahora a partir de, bueno, de unos momentos.
Sí.
Me imagino que tantos países, conocer tanta gente, distintas nacionalidades, ideologías, eso no solo te ha hecho crecer como cantante, sino también como persona. La experiencia vital tiene que ser brutal, ¿no?
Sí.
Uh-huh.
Es muy guay conocer gente de tantas culturas distintas, la gente japonesa y coreana,
uh-huh.
Que no sé, nos hacemos una imagen como que son de otra galaxia y
a
en
veces,
verdad...
A veces sí, ¿eh?
Bueno, pues depende porque tenemos mucho en común también.
Uh-huh.
Oh, tienen mucho sentido, ¿no?, de estar ellos consigo mismos muy solos, uh-huh. Pero también, no sé explicarte... Yo conecto muy bien con ellos, por ejemplo.
Ajá. Pero luego también hay otros que llevan a los perritos en coches de bebé, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿eh? Que a veces son un poco extravagantes también los japoneses. Con lo cual, hablamos de que la experiencia vital también es brutal. Me imagino, para ser cantante tienes que estudiar, pues bueno, muchísimas cosas. Entre otras cosas, pues a lo mejor la música, pues solfeo,
idiomas,
eso te iba a decir.
Sí.
Porque, bueno, ¿cuántos idiomas dominas en la actualidad?
No. Dominar, alemán.
Alemán, ajá.
Alemán y el italiano, pero por instinto.
Ajá.
Porque en Valencia tenía muchos compañeros en el centro de perfeccionamiento que eran italianos. Y así aprendí verdaderamente el italiano, en Valencia.
Y como dice el anuncio, es molto simile al español.
Sí, sí. Ajá. Pero bueno, ya en el conservatorio te forman la fonética, ¿no? La pronunciación.
Uh-huh.
Del francés, alemán y del italiano, básicamente.
Uh-huh. Porque imagino que todo eso es muy importante a la hora de cantar cualquier ópera y en cualquier idioma, ¿no?
Tienes que coger cualquier texto y saber pronunciarlo bien. Y luego, por supuesto, mirar lo que significa palabra por palabra.
Porque me imagino que no hay solo que cantarlo, sino también que sentirlo, y para sentirlo hay que entenderlo y comprenderlo.
Sí.
Ajá.
Si no, no
vas
a
ninguna parte. Si no,
¿a qué nos dedicamos?
Efectivamente, ¿eh? Si no, ¿de qué estamos hablando? Si no, ¿de qué estamos hablando? Todo esto me imagino que requiere también una, como si dijéramos, así como los deportistas,
igual,
¿no? Hablamos
igual.
Como una disciplina espartana. ¿Qué te ha quitado de, como de jovencita, todo esto de
pues salir de fiesta. A mí me gusta mucho salir a bailar con mis amigas.
Uh-huh.
Mucho. Beber alcohol no bebo, pero me encanta salir a bailar.
Uh-huh.
Ahora, gracias a Dios, ya no se puede fumar en los bares en España.
Uh-huh.
Pero antaño sí que se podía fumar.
Uh-huh.
Y eso es... Yo creo que ese ha sido el mayor sacrificio, entre comillas.
Uh-huh. Ese es el mayor sacrificio.
Sí.
Que imagino que siempre habrá tiempo para recuperarlo, ¿no?
Claro.
Siempre tiempo para recuperarlo. Y bueno, ya has vivido otras experiencias que tus amigas no han vivido.
Sí, yo no me arrepiento de nada.
Eso es, ¿eh? Y ahora estamos en Alemania. Me decías, preparada para grandes cosas. ¿Qué grandes cosas van a venir a partir de ahora?
Buah, pues Rigoletto.
Nada más y nada
menos. El papel de Gilda.
Uh-huh.
Vuelvo a hacer que hice este año en el ópera estudio Norina, de Don Pasquale. Una ópera súper divertida.
Uh-huh.
Por ejemplo, Blonde, de Rapto del Serrallo, de Mozart. Y bueno, vienen más cosas por delante, conciertos.
Ajá.
Estoy estudiando como una loca en verano.
Me imagino también que hablas por Alemania, hablas por teatro. Nos queda mucho en este país para entender, para escuchar y sobre ópera, sobre canto lírico o no?
No, yo creo que hay mucho prejuicio. Ajá. La gente tiene miedo a acercarse, sobre todo la gente joven, pensando que no van a entender, pensando, no sé, que es algo extraterrestre, pero no anda muy lejos de un musical. Ajá. Y se traduce frase por frase. Es que no es tan caro. No es tan caro, ¿no? ¿Cuánto uh-huh. cuesta una entrada para ver el fantástico musical de Rey León? Pues no es tan caro. Yo creo que si hubiera más oferta, también ayudaría a que la gente se acercara más y se abriera el mundo de la ópera, que es fantástico.
Pero hay otra, como si dijéramos, otra filosofía sobre la música en esos países en los que estás tú ahora involucrada.
Es que en Alemania está totalmente integrado.
Es como de la noche al día, ¿no?
Un poco sí. Uh-huh. Es que hay cada ciudad, pequeña o grande, tiene su teatro. Entonces, sí.
Es qué bonito, ¿eh? Bueno, aquí también, la Ribera, cada uno tenemos nuestra casa de cultura, se puede decir, ¿eh? Sí. Luego hay que llenarla y esas cosas, ¿no?
Sí, y prácticamente cada día hay actividad.
Uh-huh. Estaba aquí hablando con Miriam, porque la verdad que... Y también con su padre, que la está acompañando, y su madre, que también, que está por ahí, ¿eh? Que es la madre artista, estaba muy nerviosa. Bueno, has tenido intervenciones también en series importantes de televisión como Isabel, ¿no? Esa sí. Pedazo de producción. ¿Cómo surgió ese momento?
Una amiga mía, que es una crack y produce y edita música, era la que se encargaba de la música de la serie y la película, La Corona Partida. Y fue ella la que me llamó. Y como las dos vivíamos en ese momento en Valencia, pues me acercaba a su casa, al estudio y a grabar.
¿Y tú también entras en ese pequeño éxtasis que nos hace sentir a los demás, o no?
Pues, al principio fue muy raro, porque escuchar mi voz grabada en un estudio de grabación me resulta muy extraño. Uh-huh. Pero, ¿sabes qué? Que, no sé, me gustó el efecto como quedó. Es raro que me guste escucharme a mí misma.
O sea, que eres perfeccionista, eso está bien, ¿no?
Sí. Uh-huh. Intento no fustigarme. Pero sí, la verdad es que pocas veces me quedo contenta.
Yo decirte que hace, bueno, yo creo que unos 15 años que llevo trabajando en esta profesión, y empecé a gustarme así cuando llevaba 12 años o así. Yo creo que como te escuchas desde dentro, sí. Es distinto, es no soy yo, esa es mi voz, y hasta que por fin te aceptas, que eres tú el que estás hablando a partir de ahí, etcétera, etcétera, pues bueno. Bueno, que Miriam... ¿Qué te dicen los más cercanos? ¿Qué te dicen tus padres? ¿Qué te dicen los de tu pueblo? ¿Qué te dicen los de la Ribera?
¿De qué?
Sobre ti, sobre que una persona como tú esté triunfando en este mundo que no tiene que ser nada fácil, ¿no?
No, llegar. Es muy difícil. Mis padres están muy orgullosos porque no he tenido la suerte de que nadie me ha facilitado nada. Ajá. Entonces, sí, hay que trabajar duro. Sí, eso me gustaría lanzar este mensaje a la juventud, que hay que marcarse metas, que hay que marcarse retos e ir a por ellos, que si tú eres válido para una cosa y te lo curras, lo vas a conseguir.
Eso es, ¿eh? Hay que soñar a lo grande, sí. ¿Eh? Luego ya veremos si se llega o no se llega, pero por lo menos hay que soñar a lo grande y luego tener el apoyo de tus padres, sí. Ha sido fundamental,
incondicional,
¿no?
Sí, uh-huh. Siempre.
Te habrán echado de menos, bueno, ni te cuento, ¿no?
¿Eh? Bueno, siempre que me escapo a verles, les dedico el 100% de mi tiempo.
Les dedicas un poquito.
Sí.
No sé si podemos hablar un poquito a Jesús. Jesús, ¿quieres hablar un poquito o no? ¿Eh? Yo creo que sí, el padre del artista.
Me cuesta mucho.
Te cuesta mucho. Pero bueno, cuando ves a tu hija y contar y cantar todo lo que ha conseguido, imagino como padre, lo primero, orgullosísimo, y solo vosotros sabéis lo que le ha costado llegar, ¿no?
Sí. Aparte del coste económico, que ha sido muy elevado hasta que consiguió alguna beca en el segundo o tercer año en Viena, pues todo nos costaba mucho dinero. Pero vamos, es que hay que apostar. Nosotros pensábamos que nuestra hija era válida para esto y decidimos pues que apostar por ella.
Ajá.
Y nos llena de satisfacción.
De satisfacción, ¿eh? Y en vez de, bueno, tú creías que te ibas a ir jotera y de repente se ha ido por otros lugares.
Bueno, no está de más. No está de más. Así aprendí yo cosas de ópera también, que era un desconocedor de ese mundo.
Ahora os estáis formando también, ¿no?
Claro.
Y la verdad que debe ser una gozada, ¿no? Ver a tu hija cómo se va abriendo hueco en
sí,
todo
sí,
esto,
sí,
¿no?
Sí. Teniendo en cuenta que todos tus hijos son tu principal motivo de orgullo, pues que uno de tus hijos destaque en algo, pues todavía más.
Ajá, claro. Todavía más, desde luego que sí. Los hijos, que son una inversión, ¿eh? En muchos casos. Miriam, ¿y ahora qué? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu siguiente sueño?
Pues a todos los teatros bonitos de primer nivel, uh-huh, a nivel mundial.
¿Eso qué es? ¿La escala de Milán? Y
la escala de Milán, Londres, uh-huh, no sé.
Y te ves, que, o sea, hay, uno dice que hay que visualizarse, ¿no?
Sí,
que estás ahí,
pero
ahí
sinceramente yo creo que, yo pienso que ya estoy, ya he llegado a cumplir mi sueño, ajá, entonces ahora ya es...
Todo es más, todavía más real, ¿no?
Disfrutar y, sí, eso a más.
Porque eso es importante, disfrutar del camino, ¿no?
Sí.
Porque si uno solo se centra en llegar, en llegar, en llegar, en llegar, mm, al final dices, ¿para qué? Si no he disfrutado,
sí,
¿no?
Sí, no hay solo que trabajar para vivir, hay, uh-huh, que vivir también. Uh-huh. Y hay que disfrutarlo, si no, ¿para qué?
Ajá. Con lo cual, bueno, en esto de la ópera están los sopranos, tenores, ¿tú eres?
Soprano.
Soprano.
¿Eh? Sí.
Soprano es igual a, quiero decir, es...
Voz aguda.
Voz aguda, ¿no? Es que sí, se puede decir así. ¿Cuál es el papel que te gustaría hacer que todavía no hayas hecho?
Pues mira, soprano, los que voy a hacer este año, ajá, me gustan mucho. Y luego, no sé, es que por suerte hay muchos.
Ajá.
No te sabría decir uno en concreto.
Ajá. ¿Y la ópera en qué momento está?
¿En qué momento está?
¿Cómo la ves?
¿En el mundo?
Sí. ¿Está evolucionando? ¿Está dando un paso? ¿Está modernizándose?
¿Está evolucionando
también?
Sí, sí, muchísimo. Cada vez hay más gente del mundo del cine que... Sí, que trabaja la escena de las óperas y se intenta buscar mucho que se acerque mucho al cine, es decir, cada vez más natural, más real, uh-huh, bastante actoral.
Ajá.
Sí.
Hoy con tu botella de agua, en invierno con tu pañuelo, me imagino, en el cuello.
Y en verano
y esas cosas. Uno tiene que cuidar, como decíamos al principio, bueno, su instrumento. Cuéntanos algún truquillo para la garganta.
¿Truquillo?
No te lo estoy pidiendo yo personalmente.
Pues caramelos.
Caramelos.
Sí.
Me he comprado, mira, en la Feria de Artesanía me he comprado caramelos de miel y propóleo.
Muy bien.
Que esos son muy bien, ¿no? Están muy bien.
Muy bien.
Perfecto. ¿Eh? Evitaría los condicionados, el tema del fumete o nada, ¿no?
Nada, cero.
Pues tengo que cambiar muchas cosas en mi vida.
También te puede refrescar mucho la voz masticar un caramelo de menta.
Ajá.
Se refresca mucho la garganta.
¿Y algún consejo después de fiestas?
Mucha agua.
Mucha agua, ¿eh? Siempre tener, siempre hidratarse, ¿no?
Sí.
Efectivamente. Pues queríamos presentarles hoy un poquito más, ¿eh?, la figura de una jovencita, ¿eh?, porque eres muy jovencita todavía. Sigo diciendo que tiene cara de artista. Esta chica va a llegar, ya ha llegado lejos, pero va a llegar todavía más, ¿eh? La veremos en los grandes carteles, ¿eh? Miriam Zubieta Domezain. Queríamos no descubrirla, sino darla a conocer, ¿eh? Porque muchas veces da un poquito de pena, ¿no? Que tengamos a personas tan importantes en tantos mundos y formados desde aquí, desde la Ribera, que hay que ponerles ya, ¿eh?, cara, hay que ponerles nombre, hay que ponerles los hechos, ¿eh?, y darlos a conocer. Y pues me ha apetecido un montón conocerte, Miriam. Muchísimas
un placer
gracias
y muchas gracias a ti.
Por estar con nosotros, que sigas cumpliendo muchos sueños, ¿eh?, y que nosotros los podamos contar desde aquí.
Muchas
desde
gracias.
Gracias, Miriam, y hasta la próxima.
Hasta luego.
Gracias.